Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el...
Ya son las 9:48 y en este tramo final de Punto de Encuentro recibimos al gran Carlos Vera, que hoy se ocupa del último secreto de nuestras crónicas espaciales que nos reveló el universo, que es la vieja y querida teoría de la relatividad.
Sí, sí. Yo no sé, buen día, perdón, Mariano, Cecilia, Andrés.
Buen día. Gracias, Carlitos.
Has pasado muy bien, gracias, y que lo esté pasando bien.
Estoy pasando bien. Mano,
querido. Sí, es... yo no sé si es vieja, que eso es muy importante.
Pero no es querida.
Pero no sé si es muy querida, porque para querer a alguien primero lo tenés que entender. Y entonces, no es fácil entender la teoría de la relatividad. Entonces, cuando uno no entiende a alguien, a veces lo rechaza. Y eso es un problema con los que nos enfrentamos los físicos como tales y los divulgadores, ¿da? Que queremos hacer entender algo que es muy simple. Es tremendamente simple. Ahora voy a intentar hacerlo, ¿da? Pero es un secreto, para seguir la línea de lo que vos decías, Mariano, es un secreto que el universo nos reveló, mejor dicho, el universo no... Bueno, vamos a ponerlos claros, ¿no? El universo no nos esconde nada, ¿tá? Somos nosotros,
primero
los humanos,
nada, claro,
que lo que vamos haciendo es aprendiendo con nuevas herramientas a introducirnos dentro de esos secretos y revelarlos o develarlos, ¿tá? Y entonces eso nos hace más conocedores de dónde vivimos, y siempre pensando en aquella respuesta de la filosofía de la ciencia, que es de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos, que esa es una pregunta que se la hace todo el mundo de distintas maneras. La ciencia se la hace también. ¿Cómo lo hace? Introduciendo mayor cantidad de conocimiento con técnicas. Pero lo que ocurre es que también con el tema de la relatividad hay un segundo problema, que es el problema de la comunicación. ¿Tá? Cuando uno habla de comunicación, y no lo tengo que decir en esta mesa, que son dos expertos en eso, pero lo voy a comentar, habla de dos extremos en la comunicación. El que
canal,
emite la comunicación, y receptor, el que recibe esa comunicación.
Receptor y canal.
Exactamente, receptor y canal.
Y el ruido del medio que distorsiona el mensaje.
Perdón, emisor y canal.
Emisor y receptor, sí, digámoslo
emisor
así.
Y receptor.
El emisor puede decir cosas ciertas, verdades, como lo dijo Einstein en su momento, y lo intentamos decir todos nosotros. Pero el lenguaje de la comunicación hace ruido en el receptor. Y entonces el receptor, como no entiende, lo que hace es, no, esto no lo puedo entender. ¿Y por qué digo que es fácil, Mariano? Porque a ningún niño se le enseña que un objeto que uno tiene en la mano, cuando lo suelta, se cae.
Pero no le enseñás porque lo vive, de
porque
chico.
Porque lo vive, exactamente. No le enseñaste ninguna ecuación.
No necesitaste enseñárselo,
claro,
eso, lo de la ley de gravedad, digamos.
Exactamente. No necesitas escribirle a un niño de 2 años, en un pizarrón, la ecuación de la gravitación universal. ¿Da? Lo cual, lo que estoy diciendo es que eso que el niño no entiende, pero que sí experimenta, tiene un respaldo matemático fuerte, y cuando nos ponemos y lo hacemos. Pero el niño entiende un lenguaje mucho más simple, que es el de los hechos. ¿Y qué es lo que plantea la teoría de la relatividad? Plantea algo muy parecido. Cuando vos le decís a un niño, mirá que cuando te sentás en una cama elástica, la cama se deforma, y por lo tanto todo lo que esté allá tranquilo en un lugar de la cama, cuando vos te sentás y la deformás, se empieza a venir hacia vos, no necesita ninguna explicación, ni teórica ni matemática, se da cuenta. Se da cuenta que si está sentado en su cama y tiene una pelota, ¿tá? La pelota sola se empieza a mover. ¿Por qué? Porque va a seguir la curvatura que le dio esa deformación de esa cama elástica. Eso no es otra cosa que el espacio-tiempo. Fíjate vos qué extraño. Si yo hubiera arrancado diciendo, voy a explicar lo que es el espacio-tiempo, capaz que hay algunos oyentes que dicen, no, esto no es para mí.
Pero si lo explicás con lo de la cama elástica...
Pero si lo explicás con la cama elástica y... la experiencia de un niño que no necesita saber las ecuaciones para darse cuenta de los fenómenos, cómo ocurren y cómo los puede utilizar a su favor. Entonces, ¿qué es lo que la teoría de la relatividad nos ha descubierto ahí en ese universo? Después de todo lo que nosotros hemos estudiado en estos 8 columnas que hemos hecho sobre las crónicas del espacio, y que viajamos, que fuimos primero a Marte porque nos interesaba lo de Marte, luego anduvimos por
a Venus.
Fuimos a
Venus.
Avenusamos, también amartizamos, también hablamos de la Luna, de los cohetes, de la tecnología de las naves espaciales humanas. Luego de eso vimos que ahí, en ese sector, entre Venus y Marte, está donde en esta estrella es capaz de haber vida. Y por eso lo estamos buscando. ¿Tá? Empezamos a hacer todo ese viaje. Y en ese viaje nos encontramos con dos cosas que no conocíamos, porque no se pueden ver. Una la explicamos, que se llaman los agujeros negros. Son negros porque no se pueden ver, pero no porque no existan. Está lleno de agujeros negros cercanos, tan lleno como de estrellas vemos de noche. Y lo segundo es esto que estamos hablando ahora. Es cómo se comporta el espacio donde nosotros estamos. No se comporta como nos enseñaron, que es... hay dos cosas que nos enseñaron y son problemáticas para comprender, para llegar a la facilidad de la comprensión de un niño. ¿Sí? Claro. Una es que todo es inmutable. Y eso proviene de una cultura...
materialista.
No, judeo-cristiana. Porque Dios es inmutable. Entonces eso proviene de esa información, que como la creación es una creación asignada a un Dios, entonces también la creación tiene que ser inmutable.
Qué lío te metiste.
No, esto es para largo. No, yo soy...
Ah, pero es el pensamiento subyacente que nos hace ver las cosas como permanentes.
Claro, exactamente. Permanentes e inmutables. Y no evolutivas. Porque si nosotros todavía en ese universo que estuvimos describiendo, nos vamos a pensar en lo que ocurrió con él en el tiempo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que al principio era todo energía. Pero hoy no solo hay energía, también hay materia.
Primero fue el verbo.
Claro. Hoy es todo, hoy también hay materia. Es decir, de la energía hubo transformaciones hacia la materia. Y no solamente hubo materia, sino que se organizó la materia. Es decir, no eran pedregullos que andaban volando en un espacio que no sabemos muy bien cómo describirlo en realidad, sino, bueno, que ahora lo voy a contar finalmente en el 2 o 3 minutos, como lo describió Einstein, sino que además se organizó de tal manera que logró que de la inertidad, de algo que es inerte, que no tiene vida, surgiera vida. Eso es un universo evolutivo, dinámico, que cambia todo. ¿Y si, cómo lo describió Einstein ese universo? Lo cual implica a nosotros un cambio de pensamiento, de paradigma, que llevamos ya 100 años, como vos lo decías, Mariano. Esto fue enunciado en 1905, no en el 2015. 1905. Así que el mayor problema no ha sido hasta ahora un problema de que exista o no, de que si la ciencia esa es correcta o no es correcta, si la teoría se aplica o no se aplica, que ya está suficiente demostrada con experimentos, sino en cómo la comunicamos. No hemos tenido la facilidad de poderla comunicar para que se entendiera tan claro como un objeto cayendo cuando uno lo suelta en el aire y cae al piso. ¿Sí? ¿Cómo la describió Einstein? Le describió el universo como una cama elástica, como si fuera una pila de elásticos. Y cada uno de los objetos que están en ese universo es esa persona que se sentó en la cama elástica y lo deformó. Eso hoy tiene un nombre raro, que se llama la deformación del espacio-tiempo. ¿Y por qué espacio-tiempo? Porque las cosas ocurren en un lugar y en un momento, no en un lugar. Para describir correctamente algo, tenemos que decir, yo te encuentro a vos en 18 y 40 a tal hora.
A las coordenadas.
Las coordenadas, pero ¿qué incluye esas coordenadas? Las coordenadas temporales, no solamente las espaciales. Por eso le llamo espacio-tiempo. Eran denominaciones, pero era todo muy lógico eso, ¿no? Entonces, ahora, cuando se sentaba ese hombrecito en la cama elástica, es decir, cuando el sol aparecía en ese universo que estaba allí, deformaba el espacio-tiempo. Lo deformaba el universo para generar un hueco abajo de él. ¿Tá? Una deformación como una cama elástica. Y todo lo que estaba cercano empezó a moverse como la pelota en la cama del niño. Acercarse hasta entrar en una relación justa entre el tamaño de quien generó la deformación y lo que era atraído. Y entraba eso a ponerse en órbita. A eso le llamamos órbita. Antes creíamos que la órbita era un hilito imaginario que estaba del Sol a la Tierra agarrándonos. Ahora, para ir terminando, la relatividad dice, y no la vamos a desarrollar todo hoy, pero dice cosas importantes como esta, que vivimos en un mundo cada una de estas requiere una explicación que no lo vamos a hacer hoy. Vivimos en un mundo curvo. ¿Por qué? Muy simple. Si todo está deformado porque hay millones de estrellas en el universo, todo es una gran mota por todos lados, está todo curvo. Todos nos atraemos a todo y todo se atrae entre todo. Por eso, por esas deformaciones de tantas cositas que están puestas.
Y todo tiene que ver con todo.
Exacto. Todo vincula a todo. Eso es una cosa muy importante. Cada uno de estos temas que estamos conversando implicaría una columna tranquila.
Yo le abro el ala espiritual si quiere y sabe cómo se le uno con la ciencia.
La segunda cosa es que es dinámico y evolutivo, que ya lo explicamos. Y la tercera, y con esto vamos a terminar hoy, porque esto da para un ratito más, me entusiasmé y entonces...
Es notorio, sí.
Todo relativo con respecto al observador. Claro. Eso es tremendo. Es fuertísimo esa afirmación de Einstein y cuesta entenderla. Si yo te pongo en una pieza, una pieza totalmente oscura, iluminado un número 6 en el medio de la pieza, solamente se ve ese número, y pongo de ambos lados del 6 opuestos a dos personas. ¿Qué me dice una?
9.
Que ve un 6 y la otra me dice que ve un 9.
Y ve un 9.
Y ve un 9.
Y hay un 9 y hay un 6.
Y hay un 9 y hay un 6. ¿Y quién tiene la razón?
El que mira.
Bueno, ese concepto que se llama relativo, de ahí viene la relatividad, es el que fundamenta esa afirmación muy fuerte de Einstein que todo es relativo a quien lo observa.
Bueno, se demostró en el campo cuántico con la partícula de Dios que el observador determinaba por qué agujerito pasa la partícula, si no se divide en sí misma y se replica. Pero se lo llevo más profundo solo para terminar y dejarlo así. Sabe que la concepción de la Divina Trinidad también tiene que ver. El Padre, que es ese campo cuántico, el universo sin agrupación, el Hijo, que es la existencia de la materia encarnada, y el Espíritu Santo, que es el observador, que mira y define.
Hoy no duerme la siesta, pobre. Le arruinaste la siesta.
Ciencia y religión tienen una interconexión fuerte, ¿no?
Hay docentes que me han seguido hace tiempo. Yo tengo una licenciatura en teología.
¡Opa!
Por eso es que... Es más, soy docente de la Facultad de Teología del Uruguay. No,
aparte, Carlos Vera tiene...
Más se abre el campo, más hay que mirar.
Sí, claro.
Y sí.
Obviamente.
Sí.
Bueno, pero para...
Es casi una desesperación.
Para terminar, para redondear esto... que lo vamos a... Seguramente algunos oyentes que deben haber quedado prendidos. Te digo lo último. La última afirmación de la que es consecuencia de todo esto, pero vamos a explicar cómo, de la relatividad, es que cada objeto experimenta, es decir, posee su propio tiempo. Uh-huh. Y tiene su propio reloj. Claro. Eso de que el tiempo transcurre independientemente de nosotros. Y nosotros nos vamos envejeciendo en ese tiempo... 1905,
qué divino.
Quedó claramente definido que no.
Ese viejo peludo que era una persona con autismo.
Y, con algunas características autistas. Déjame decir una cosa, porque yo sé que me pasé 2 minutos.
Vos tenés tu reloj.
Claro.
Mirá, yo me anoté algo acá que quiero decirlo. Claro, vamos. No, pero aquí coincidimos, ¿no?
No, dejate de tres piedras allá afuera. El tema es que hay tres piedras allá afuera que también tienen su reloj.
Quiero leer algo que me escribí hoy mismo para compartirlo con ustedes. El objetivo de Einstein nunca fue elaborar una estrafalaria o una fantástica teoría matemática, ¿tá? Le gustaba pensar de forma visual, creando experimentos en su mente e intentar solucionarlos en su propia cabeza hasta poder ver las ideas y los principios químicos los principios físicos de las leyes naturales con clarísima cristalidad. Einstein se constituyó en el ícono del genio loco que enseña a pensar distinto en 1905 y tuvo éxito.
Qué hermosa columna, Carlos Vera.
Wow. Tenemos que ver, es presencial.
Seguimos en 15 días con la teoría de la relatividad.
Sí, claro.
Por favor.
Gracias, Carlos. Bueno, nos vamos con vos y ya se viene de aquí.
Vera, un placer.
Gracias por estos minutos.